Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Reciban una calurosa bienvenida a esta nueva emisión de La Voz de la U, el programa donde semana a semana nos reunimos para conversar, aprender, indagar, observar y también entender esas nuevas tendencias y temas relevantes en el mundo y por supuesto aquí en Colombia. Qué agrado recibirlos en este programa, mi nombre es Alejandro Salazar y durante esta próxima media hora vamos a dialogar un tema que en este país es fuertemente debatido desde una postura un poco más neutral e informativa. Lejos de cualquier otra posición, para eso nos acompañará un experto invitado. Preparamos también información de contexto, datos institucionales y momentos musicales. Antes, demos paso al tema del día en La Voz de la U.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
La participación ciudadana es un componente vital para el funcionamiento de la democracia, ya que funge como un mecanismo que vincula a los individuos con el rumbo y desarrollo de la sociedad y el gobierno. Y en un país donde funciona o se pretende hacer funcionar la democracia, esta mala manía política presenta importantes y a veces irreparables daños a la sociedad y a su crecimiento, evolución, desarrollo, acceso a oportunidades y a un sinfín de acciones más propias del Estado. Sin embargo, cabe entender que como Estado tenemos una función primordial en la toma de decisiones, de la ejecución, supervisión y control de estas. Entender entonces la participación, qué mecanismos existen, las garantías de esos mecanismos, las alternativas para la manifestación e incluso las movilizaciones sociales, son parte central de la conversación del programa de hoy donde nos propusimos sensibilizar, repito, desde ninguna postura específica, ese papel que como ciudadanos debemos de asumir para ejercer ese control sobre lo que nos acontece como sociedad. Para eso, en La Voz de la U conversaremos sobre participación ciudadana como antídoto de corrupción e invitamos a Nicolás Fernando Meneses Vélez, abogado especialista en cultura política y derechos humanos, magíster en educación y derechos humanos y docente del Centro de Educación para el Desarrollo SED de Uniminuto seccional Antioquia Chocó. Nicolás, bienvenido a La Voz de la U. Es un gusto que nos acompañe en este espacio.
Bueno, espero que lo que pueda aportar sea para engrandecer la posibilidad de que los estudiantes o las personas que nos escuchan puedan tener claridad o hacerse a una nueva forma de interpretar lo que es la participación ciudadana.
Inicialmente, profe, hablemos en generalidades de corrupción. ¿Cómo la corrupción es un mal que afecta a gran magnitud a la sociedad?
Digamos que la corrupción no es propia de estas generaciones. Es un mal que ha tenido, digamos, un contexto histórico bastante significativo y extenso. Tan extenso que los límites todos los días nos los vamos reinventando, nos los vamos cuestionando y como que el problema se hace mayor y hace que las medidas entonces sean no tanto mayores en lo general, sino desde lo particular. ¿Cómo entender un acto de corrupción y cómo tomar postura frente a ese acto de corrupción? Para no naturalizarlo como una problemática que sea, digamos, como inherente al mismo hombre. Si bien vivimos en una sociedad de conflictos y vivimos en un conflicto latente en todos los contextos, los conflictos no son mayores ni menores cuando la persona entiende cuál es la problemática, cuál es la condición que presenta frente a esa problemática y cómo es capaz de dirimir y de vivir sin llegar a tomar acciones que nos acrecenten más la corrupción. ¿Por qué lo expongo de esta manera? Porque si bien hay una constitución que traza como esa conducta, esa normativa que hay para la convivencia, nosotros pareciéramos ser que estamos más pendiente de la fragilidad de la misma constitución frente a lo que nos está pasando, frente a la cotidianidad y admitimos, normatizamos, casi que normatizamos, naturalizamos la superioridad de la corrupción. Casi que estamos diciendo o logra uno ver en las conversaciones de los estudiantes, de la comunidad en general, donde frente a un tema de corrupción, el hombre se ve vencido y admite que sea la corrupción misma la que siga latente en la sociedad, porque no tiene unas herramientas, no tiene unos elementos que le permitan, digamos, de manera pacífica, amigable, conveniente, solucionar solucionar un conflicto sin que admita esa posibilidad de que sea una solución corrupta. El amiguismo, el compañerismo, las situaciones fáciles, la norma amañada, la mala interpretación de la norma, no es solo el corrupto el otro, sino nosotros cuando no hacemos esa buena intervención, cuando no hacemos excelente interpretación de lo que está establecido para vivir en convivencia. Y no es una convivencia de peleas, es de vivir en paz, de vivir en armonía, de vivir de acuerdo a una normatividad, de vivir de acuerdo a lo que nos establece el Estado Social de Derecho, de vivir como unos sujetos con una vida digna.
En ese orden de ideas, Nicolás, ¿cómo en un Estado Social de Derecho democrático se puede combatir la corrupción?
Bueno, la misma Constitución en el Estado Social de Derecho nos permite a nosotros ser garantes de la misma Constitución, ¿cierto? Nos genera unos principios que están establecidos en los 10 primeros artículos, digamos, de la Constitución, pero el primer artículo de la Constitución donde se establece la dignidad dentro del Estado Social de Derecho es lo que nos permite a nosotros entrar a determinar qué dignidad es la que vivimos, así la dignidad no sea entendida de manera objetiva, sino que hay una subjetividad en la interpretación de la dignidad humana. Si la misma Corte dice que la dignidad puede ser entendida como la posibilidad de que los sujetos construyan su propio proyecto de vida, entonces nosotros tendríamos que anteponer a que en la construcción de mi proyecto de vida yo sea un hombre correcto, yo sea un hombre que no admita la corrupción. O sea que yo podría decir la necesidad de crear un proyecto de vida ético. ¿Por qué? Porque puede que el delincuente, puede que el correcto diga, este es mi proyecto de vida. A mí me pueden respetar el proyecto de vida desde las acciones que estoy haciendo, pero si yo le antepongo la ética, le estoy diciendo que ya le estoy poniendo un límite a las acciones que yo mismo voy a cometer. Entonces siempre buscamos una responsabilidad en el Estado frente a esa problemática, ¿cierto? Y resulta que el Estado somos todos nosotros. Yo soy el corazón del Estado como sujeto. Entonces, en mi construcción de ese proyecto de vida, yo puedo decir, bueno, voy a tener un proyecto de vida ético, ¿cierto? También dice que la dignidad está establecida de acuerdo a la materialización de la dignidad. Y ahí es donde aparecen una cantidad de cositas que nos permitimos o que se permiten. Y es que la materialización del proyecto de vida es lo que tú crees que necesitas para vivir bien. Carro, casa y beca. Era hasta una propaganda que el mismo Estado hacía, los bancos hacían. O sea, no era digno el que no tuviera casa, no era digno el que no tuviera estudio, no era digno el que no tuviera carro. ¿Qué hace la gente para buscar esas dignidades? Se permiten otras cosas porque hay como ese nivel de competencia para poder buscar la condición de vida que está como trazada en la materialización del concepto de vida o de vida digna. Entonces se permite cosas. ¿Qué puede hacer el sujeto? Pareciera ser que cumplir la normatividad es el camino que nos toca. O sea, yo miro lo que está establecido en la Constitución, yo miro la Constitución como ese manual de convivencia, como ese conjunto de normas para que el Estado se oriente, para que nosotros nos orientemos dentro del Estado, y sería el camino más expedito como para combatir la corrupción. Hacer valer, reconocer y vivir esos principios, esos derechos, esos deberes que están consagrados en la misma Constitución. No esperar a que me pase algo para yo reconocer la Constitución, no, sino saber, tratar de entender cómo esas 380 normas que tiene la Constitución están elaboradas para que yo viva bien. A veces nos metemos disculpas, digamos que son ligeras o pasajeras o necesarias de acuerdo al estado que presente una persona en general. Nos permitimos actos de corrupción porque somos muy viscerales frente a la vida laboral. O sea, es un estado de necesidad a veces del hombre. Dice, yo necesito trabajo, yo modifico mi diploma. Yo necesito presentarme a una convocatoria. Yo voy a mirar que cómo venzo esos méritos. Entonces, si este lo hizo, el otro... Entonces, aparece como una ética distraída en el ser humano, ¿cierto? Y lo que hay es que combatir esa ética distraída. Es como decir, ¿cómo me comporto yo frente a esos principios que están establecidos? No solo en la Constitución. desde la misma casa de familia, desde la misma formación familiar, yo puedo decir, ay, tengo unos principios establecidos. Esos principios acompañados por una buena norma hacen que yo obre correctamente. Y esa sería una buena manera de combatir la corrupción. No es ir a perseguir al corrupto, no es ir a estar vituperando en contra del corrupto. ¿Qué estoy haciendo para yo poder entrar a decir que tengo un comportamiento que dista de esas acciones corruptas, no que caigo en el mismo juego del otro? Por eso yo digo que a veces nos volvemos viscerales de acuerdo a esos estados de necesidad que tenemos en lo social, en lo económico, que apremia mucho, en lo laboral, que apremia mucho, y nos permitimos, y ahí es donde se naturalizan acciones, digamos que corruptas. Yo soy amigo del alcalde, yo soy amigo del amigo del amigo, entonces no soy corrupto, sino que estoy buscando trabajo. Entonces es una disculpa que nosotros mismos nos hemos ido alimentando, y creemos que el corrupto es solo el que desempeña un cargo político, ¿no? Corrupto es la corrupción, puede caer en todos los niveles, en todos los contextos.
De acuerdo, logramos en el primer bloque del programa exponer un panorama que, si bien no es ajeno a nuestra situación actual en el país, pudimos tener entonces más claridad en cuanto al Estado, a lo que significa y a las repercusiones que esto trae. Más adelante hablaremos entonces de cómo combatir desde la particularidad, desde la participación.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Gracias por permanecer en sintonía. Estamos de regreso en esta emisión de La Voz de la U. Hoy conversando sobre participación ciudadana como antídoto de corrupción en compañía de Nicolás Fernando Meneses, docente del Centro de Educación para el Desarrollo SED de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó. Antes de la pausa, expusimos esas generalidades sobre la corrupción y la forma en que afecta a la sociedad. Ahora, profe, ¿qué mecanismos de participación existen?
La Constitución, digamos que tenemos una Constitución muy garantista. Uno de los privilegios de la Constitución es que le ofrece primero la garantía fundamental desde el mismo preámbulo, cuando se le consagra la Constitución al pueblo. Dice, la Constitución de Colombia está consagrada al pueblo colombiano, pero el pueblo somos todos nosotros, todos los que votamos, no votamos. Pero luego el artículo 3 de la Constitución dice que la soberanía nacional recae en el pueblo y que de ahí emana el poder público. Entonces aparece la rama legislativa, la ejecutiva, la judicial, ¿cierto? Y que nosotros como pueblo somos responsables de elegir esos cuerpos colegiados de manera directa o indirecto. Y no solo con ese poder de participación que está ahí, recae sobre nosotros, yo soy quien elijo el presidente de la República, yo soy quien elijo el gobernador de Antioquia, yo soy quien elijo los alcaldes municipales, aparte de eso los consejos municipales, aparte de eso la asamblea municipal y el Congreso de la República. O sea, nos dieron un poder impresionante frente a lo que es la participación ciudadana. Entonces la primera expresión que hay de participación es el voto. Pero para entender el voto, que está consagrado en la Constitución del 91 como ese mecanismo de participación, luego el artículo 40 nos dice que tenemos la posibilidad de elegir y ser elegidos. Yo puedo elegir por un candidato o me puedo elegir yo como representante. Yo puedo elegir puedo votar por el alcalde y yo ser el candidato. Puedo elegir por mí o por otro. Ese sería el primer mecanismo, que es el voto. Aparece el voto, pero el voto programático. Entonces yo no voy a votar por la persona, sino que voy a votar por el programa que me está ofreciendo esa persona. A veces uno logra combinar y dice, bueno, me gusta la persona, me gusta la propuesta y me gusta la afiliación política que tiene la persona. Eso se puede dar, las tres cosas. Pero a nosotros nos piden que vayamos más allá y que veamos el voto programático. Y de ese voto programático se desprende otro mecanismo de participación, que es la revocatoria de mandato. Que la revocatoria va a consistir en que la misma Constitución establece unos tiempos para que el alcalde cumpla con el programa presentado. Si el alcalde no cumple, cualquier actor político, cualquier ciudadano puede iniciar un proceso de revocatoria de mandato. No porque no le guste el alcalde, no porque no le guste el gobernante, sino porque no hay un cumplimiento en el voto programático. Hay otro que es el plebiscito, que es preguntarle al pueblo para que el pueblo ayude a determinar, a tomar una decisión que favorezca a todo el pueblo. Hay otro mecanismo que es el cabildo abierto. Es cuando la comunidad se reúne para presentar una problemática y la misma comunidad va a tomar una decisión frente a esa problemática. Ahí, a ver, está el plebiscito, está el referendo, que también es otra consulta para hacerle al pueblo, para ayudar a tomar, a cambiar, a modificar una norma, a presentar un nuevo proyecto, digámoslo así. Lo hemos utilizado varias veces. Hay otro mecanismo que es de participación ciudadana, como lo cierto del caso es que la misma Constitución crea siete mecanismos. Y en los siete mecanismos está empoderando a la comunidad a que ayude a hacer un control político al mismo Estado, a que ayude a la gobernabilidad, ¿cierto? Que ayude a la gobernabilidad. Cuando yo digo que ayude a la gobernabilidad es desde un punto crítico, puede ser desde un punto de vista participativo, pero sobre todo debería ser desde un punto de vista propositivo. ¿Por qué? Porque es que caemos es en la crítica, en la crítica constante y no en la parte propositivo. Si reconocemos que hay una debilidad en la participación, es qué hacemos nosotros para poder establecer que si estamos ejerciendo ese ejercicio. Y la Constitución también, frente a la participación, nos habla en el artículo 40 como la posibilidad de nosotros de pertenecer a un movimiento, a un partido político, y como la misma libertad de pertenecer, de retirarnos de él. Yo puedo estar de acuerdo con un movimiento político en este momento. La Constitución me permite que en otro momento yo tenga otra ideología, haga parte de otra filosofía, con un peligro, que es que la misma Constitución le da a los partidos políticos, como dentro de sus funciones, la posibilidad de que eduque en democracia al pueblo. Y difícilmente vemos nosotros a un partido político, a un movimiento político, educando democráticamente al pueblo. Más bien lo vemos utilizando al pueblo para sus fines, porque el fin más claro que tienen los partidos políticos es la obtención del poder. No hay un partido político que no quiera llegar al poder, que no tenga como fin último tener la presidencia de la República como máxima expresión de la representación democrática, digamos, en un Estado. Entonces, si hay unos mecanismos, los responsables de que esos mecanismos de participación surtan efecto somos nosotros mismos, ¿cierto? Utilizando bien el recurso. En nuestros días hemos escuchado mucho la revocatoria de mandato, ¿cierto? A tal alcalde, a tal gobernante, se le va a hacer revocatoria de mandato. Pareciera ser más bien una mala utilización del recurso. No se está haciendo porque hay un control político al programa, sino más bien una diferenciación política con el gobernante. Y eso es lo que ayuda a que la gente no sea muy clara al momento de pedir la revocatoria del mandato. No me gusta el alcalde de Jericó, Antioquia. Entonces no me gusta o no está cumpliendo con el plan de gobierno. Entonces la mala utilización del recurso hace que los mecanismos se diluyan, no se utilicen como se debe hacer.
Bueno, entonces, ¿cómo garantizar que esos mecanismos de participación realmente sean efectivos?
Bueno, yo digo que los mecanismos sean representativos o que sean efectivos es que mejoráramos la cultura del voto, ¿cierto? No es la única acción democrática que existe, pero frente a estos procesos es la más cercana, la que la gente tiene más cercana. Voy a ponerte un ejemplo. Tenemos un gobierno muy recién establecido, ¿cierto? Apenas lleva 6, 8 meses de gobernanza. Y la Constitución es tan amplia en esa participación que en octubre tenemos nuevas elecciones. Vamos a elegir alcaldes, vamos a elegir gobernadores. Entonces la gente va a tener la oportunidad de afianzar ese voto que hizo por el actual gobernante o crear una conciencia diferente para tomar una nueva decisión en las nuevas elecciones que hayan, ¿cierto? La responsabilidad recae en el votante. Ese mecanismo será efectivo en tanto nosotros seamos responsables de la acción que estamos haciendo. Será efectivo si yo soy comprometido, responsable con el voto que voy a hacer. Será efectivo si yo miro que es un propósito que beneficie a una comunidad y no que lo esté particularizando. ¿Es el beneficio individual o el beneficio colectivo? Yo puedo hablar de un beneficio individual que sume a lo colectivo, claro, porque yo sigo siendo un ser humano, sigo siendo un ciudadano de esta Colombia, ¿cierto? A mí me gusta este movimiento y aparte de eso voy a trabajar con el movimiento, eso no está mal, pero hay unos intereses comunes, hay unos intereses colectivos. Entonces digo que los mecanismos, en tanto sean bien utilizados, haya conocimiento, haya una cultura de lo que es la participación. Y para que eso sea efectivo, se tiene que hacer efectivo lo que dice el artículo 41 de la Constitución, y es la obligatoriedad de la enseñanza de la Constitución política en todo el sistema educativo. ¿Por qué? Para que el desconocimiento de la Constitución no vaya a ser el arma con que se va a defender el que no cree en la participación. Al contrario, si yo tengo un excelente conocimiento de lo que es la Constitución, voy a ser más proactivo dentro del mismo Estado colombiano. Voy a decir, hay unos mecanismos, la Constitución me abroga ese derecho. ¿Tengo el derecho a participar? Sí, la Constitución es la que me posibilita ese derecho. ¿Somos un país constitucionalista? Ah, está la Corte Constitucional que me hace respetar todos esos derechos, ¿cierto? Entonces, no es solo la responsabilidad del Estado. Yo a la participación le pongo como sinónimo responsabilidad, ¿cierto? ¿Por qué responsabilidad? Porque la responsabilidad es de nosotros, los votantes. Y una doble responsabilidad, porque es que nosotros votamos hasta por los que no votan, ¿cierto? Entonces la responsabilidad es más grande. No es ir a pelear por el que no vota, por el que no participa. Ser muy consciente del voto que yo voy a tener, porque es el voto de los que votan y los que no votan, ¿cierto? Creo que nos hace falta una cultura más cultura sobre lo que es la participación, no solo desde el votar, sino desde el de ejercer un control por el que votamos. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros elegimos el Consejo Municipal de Medellín, pero usted ya no se acuerda por quién votó. O sea, no hay una forma de hacerle un control, sino que luego masificamos un concepto, decimos el Consejo no sirve, la Asamblea no sirve, el Congreso no sirve, cuando nosotros mismos fuimos los que de manera directa elegimos esas personas, ¿cierto? Entonces, hace falta una cultura, digamos, bien arraigada sobre lo que es la participación y sobre lo que es la responsabilidad de nosotros como votantes en ese nivel de participación.
Correcto, la Constitución, como escuchamos, ampara esos diferentes mecanismos a los que los ciudadanos pueden acceder para ejercer ese control político y manifestar o acosar, por así decirlo, el cumplimiento de los planes y propuestas en marcha. Y en dado caso, siempre hay alternativas. Una, que si bien no es novedad, pero sí está relativamente popular en esos tiempos, es la movilización social, profe. En caso de que esos mecanismos puedan no resultar muy efectivos, ¿qué alternativas de participación existen?
Es muy complejo porque a veces hemos escuchado que la Constitución es letra muerta, ¿cierto? Que es una Constitución de papel, o sea, que simplemente está escrita. Yo digo que la mejor arma que nosotros tenemos para la no aplicación de esos mismos derechos es hacer efectivo lo que dice el derecho como tal, utilizar los mecanismos que hay. Por ejemplo, frente a la vulneración de los derechos están los mecanismos de protección a los derechos, ¿cierto? Hay una Contraloría. Hay una Procuraduría, hay una Personería, hay un Defensor del Pueblo, que son los que tienen como la posibilidad de representarnos a nosotros frente a esas vulneraciones que se han dado a la participación o no participación de nosotros o frente a esos mecanismos de participación, ¿cierto? Si yo digo que yo voy a participar en las próximas elecciones y veo que no tengo un aval político, pues entonces ya puedo ir a recoger firmas, ¿cierto? El hecho de que cuando presenten las firmas debo de tener el derecho a la igualdad, a presentarme como todos aquellos otros que lo hicieron de la misma manera. Y si no tengo ese derecho, está la Constitución para hacerme prevalecer ese derecho. Y si ese juez de la República no me hace valer el derecho, hay otros mecanismos hasta de carácter internacional que me dicen que me tienen que hacer respetar ese derecho. Yo siempre he dicho que antes tenemos muchos mecanismos, porque son 7, ¿cierto? Digamos que 7 mecanismos para ejercer esa condición. Al mecanismo que se me olvidó ahorita eran las acciones populares, o sea, cómo yo puedo recurrir mediante una acción popular a pedir que el Estado me proteja frente a una vulneración social, no individual, sino colectiva, ¿cierto? Entonces, si yo tengo esos mecanismos, yo digo, ¿será que de 7 ninguno me sirve? ¿Será que el Estado no tiene los entes reguladores? A veces es como la posibilidad de esperar a que todo se solucione solo. Yo creo que es que hay que acudir al recurso, hay que saber utilizar el recurso y el mismo Estado nos pone los elementos para utilizar los recursos. Hay una Defensoría del Pueblo que tiene que obrar en consecuencia. Hay un garante de los derechos humanos, está el personero. Hay una Contraloría para hacer el control a lo público. Yo puedo pedir una veeduría o un proceso, ¿cierto? Entonces, yo creo que es la utilización o la mala utilización la que no permite que eso se dé. La mejor forma, no todos tenemos que saber de derecho, pero sí saber que existen instancias para que se nos ayuden a cumplir esos derechos que hay, como el de participación.
Bueno, y finalmente, ¿cómo entendemos entonces la movilización social dentro de todo este proceso de participación?
Digamos que es como parte de la modernidad, ¿cierto? Las movilizaciones sociales no eran muy bien vistas en unos países en vías de desarrollo, pero vemos que los países desarrollados han utilizado las movilizaciones sociales. En este momento Europa, los franceses están viviendo unas movilizaciones sociales, pues digamos, muy significativas. El artículo 37, 36 de la Constitución también nos posibilita a nosotros como la libertad de asociarnos, de movilizarnos, ¿cierto? Ahí dice que libre, pacíficamente, de manera que estemos como movilizándonos bajo un argumento. Esas movilizaciones, pues nosotros también tuvimos una experiencia ya hace un año, hace dos años, vamos para dos años yo creo de las movilizaciones, y es como la posibilidad de que el pueblo, en vista a que no hay unos derechos que se cumplen como ellos creen que se deben cumplir, tiene la posibilidad de salir a marchar, a reclamar frente al Estado. Y mire que es un derecho fundamental en la Constitución del 91. No es un derecho humano, sino un derecho fundamental. ¿Por qué marco la diferencia? Porque los derechos humanos, si bien son a título universal, la libertad de asociarse no es a título universal. Es fundamental porque está escrita en la política, en la Constitución de cada Estado. Y hay un principio que es el principio de libre autodeterminación de los pueblos, donde le permite a cada Estado crear la Constitución que cree que le conviene para su desarrollo. Y ahí tenemos dos artículos que nos posibilitan salir, reclamar, reunirnos para hacer un control político al Estado. Lo que no está bien visto es cómo se utiliza ese control, cómo se marcha, digámoslo así, o los actos adversos a esa marcha. Porque el mismo artículo 2 de la Constitución dice que al Estado le corresponde mantener el orden público de la ciudad, mantener el orden público. Y no dice a los marchantes, no, el orden público, y es el nos tiene que representar a los marchantes y no marchantes, digámoslo así. Esas marchas, hay marchas pacíficas, claro que las hay, no les veo pues como ningún inconveniente a que existan las marchas. El cuento es la direccionalidad que se le da a las marchas, el impacto que generan y la lectura que se hace de ese impacto, ¿cierto? Entonces, si aquí convocan los de derechos humanos, entonces salen las ONGs, los seguidores de todos los derechos humanos. Pero los que no nos quieren van a negar la utilidad de la marcha. Pero si es un político que nos pide salir a marchar, entonces los seguidores. Pareciera ser que es tan útil de acuerdo con quien convoque a la marcha. No como un derecho, sino para utilizarla como presión, para utilizarla como algo conveniente, a veces no de carácter general, sino de carácter particular. Las marchas tienen de positivo es que hay un reconocimiento, hay una necesidad, hay un dolor y es una forma de expresarlo, ¿cierto? Es una forma de reclamar, es una forma de decir, nosotros somos esa Colombia, nosotros somos estos caminantes, nosotros somos personas que entendemos y de pronto estamos caminando por otros o estamos marchando por otros, digámoslo así. Se desvirtúan con las malas acciones. Se desvirtúan cuando yo hablo de derechos humanos y la misma marcha puede convocar, se puede salir de sus lineamientos, se puede infiltrar ideologías diferentes, ¿cierto? Pero es un mecanismo que está muy utilizado ahorita. De hecho, hemos visto en estos días cómo representantes del mismo gobierno dicen vamos a tener que volver a la calle, ¿cierto? O sea, casi que es una convocatoria, ¿cierto? Una convocatoria. Salgamos a ejercer presión para que se dé una reforma pensional, para que sea una reforma laboral. Yo lo veo bien visto desde una campaña política, pero no lo veo bien visto como gobernante ya, ¿cierto? Me parece que se puede hacer otra lectura. Y veo un problema en la marcha es cuando hay fragilidad en el marchante. Cuando el marchante lo ve como un paseo, como una moda, como salgamos a marchar. No, vamos a ver qué tan si nos parchamos en la marcha. Y también veo una interacción de los medios muy delicada, y es cuando los medios incitan a respuestas que no dan a lugar. ¿Y usted por qué marcha? ¿Cierto? ¿Y usted por qué marcha? Y hasta se mofan de las respuestas, que uno logra ver que el rating sube cuando a veces no muestra el que tiene un buen concepto de lo que es la marcha, sino cuando podemos coger fuera de lugar a la señora que simplemente se puso sus lentes y su pava y dijo, yo voy a ir a apoyar a mis muchachos. Está apoyando a los muchachos, esa es su marcha. Ah, es que usted está marchando y no conoce de política, no conoce qué... esa es la marcha de ella, ¿cierto? Entonces, a veces también hay como algo que tenemos que nos hace falta como entender a nosotros mismos. ¿Quiénes van en la ruta de la marcha? ¿Quiénes son los que están utilizando el recurso como es? ¿Y quiénes no tienen que ser politólogos ni unos erudictos en problemas sociales para decir que sale a acompañar a su hijo, a su novio, a la tía, a la abuelita, o que tenga un dolor, que diga, no me sé el proceso político, pero no me subieron el salario. No me sé el proceso político, pero la economía nos va a matar. No me sé el proceso político, pero lo subieron el transporte desmedidamente. ¿Tiene que saber otras cosas? No. ¿Tiene que conocer la Constitución? No. Es un pueblo sintiente, y como sintiente puede salir a marchar, digámoslo así. El cuento son las otras cosas. Lo que se suscita, lo que se dice, los atropellos. El Estado tiene que mantener el control público, claro, pero el Estado obra por acción, omisión o extralimitación. El Estado no puede omitir, pero tiene que obrar. El Estado no se puede extralimitar, pero tiene que obrar. Hay una extralimitación. ¿Cómo justifica la extralimitación? Nosotros nos extralimitamos, ellos extralimitan. ¿Cuál es el control? Y aparecen los mecanismos de control frente al Estado para eso. Entonces, digamos que es algo que va a dar mucha lidia, que no lo quitemos, pues, como como la modernidad de las marchas, ¿cierto?
Perfecto, qué agradable forma de cerrar el programa. A veces procuro quedarme con una palabra clave en cada emisión y creo que sin duda la de hoy es responsabilidad. ¿Dónde está mi responsabilidad? ¿Qué alcance tiene esa responsabilidad? ¿Qué efectos y acciones genera? Fue parte del tema del día hoy en La Voz de la U. Hablando sobre participación ciudadana como antídoto de corrupción, invitamos a Nicolás Fernando Meneses Vélez. Él es abogado, especialista en cultura política y derechos humanos, magíster en educación y derechos humanos y docente del Centro de Educación para el Desarrollo SED de Uniminuto, seccional Antioquia Chocó. Nicolás, qué agrado que nos haya acompañado en este espacio con tanta información tan valiosa y necesaria en estas épocas. Es su voz, bienvenida siempre a La Voz de la U.
Con mucho gusto, cuando me vuelvan a invitar, ahí estaré con otro tema que sea del interés para ustedes. Lo importante es reconocer cómo eso es responsabilidad, participación y responsabilidad.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó.